Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales. Sembra un árbol campesino.
Muy buenos días, estimados oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de su radio revista Agroecológica Semillas, el programa institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca. Hoy con un invitado muy especial a esta hora de la mañana. Mario, ¿por qué no presentas a nuestro invitado del día de hoy?
Claro que sí, estimados oyentes, muy buenos días. Es para mí un gusto y un honor presentarles el día de hoy al profesor José Luis Hoyos Concha, profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca, y quien es una persona que prácticamente tiene todos los estudios posibles, ¿no? José tiene dos pregrados, una especialización, maestría y doctorado. Tipo bastante juicioso. José, bienvenido.
Pues muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Hugo. Muy buen día para todos. Igualmente para mí es muy grato poder compartir ese espacio con ustedes.
Muy bien, José, cuéntanos un poco acerca de precisamente de tus estudios. José, has sido una persona muy, muy dedicada, muy juiciosa. Entonces cuéntanos un poco al respecto y cómo estos estudios han influenciado en tu desempeño profesional, en tus investigaciones.
Bueno, pues en realidad en términos generales, digamos, mi formación siempre ha estado encaminada al sector agropecuario, al sector agrario. Tengo una formación en administración de empresas agropecuarias. Posteriormente, pues la ingeniería siempre ha sido una pasión que he tenido, y por lo tanto pues también tengo mi formación en ingeniería agroindustrial ya en la Universidad del Cauca. Y pues ya estando desarrollando este pregrado, pues me encontré con la biotecnología, que ha sido la pasión desde hace ya más de 19, 20 años, en los cuales pues he dedicado toda mi energía y realmente con muchos frutos, realmente con satisfacción de haber logrado cosas importantes en diferentes aspectos. Pues entonces ahí ya sigue la formación a nivel de especialización, que también es en biotecnología, a nivel de maestría y de doctorado en el área de ingeniería, ya enfocada en el área de alimentos.
Bien, pues como ven, estimados oyentes, tenemos un pilo aquí. Lástima que cuando él estudió pues no existía el programa, por lo tanto no fue susceptible ese tipo de subsidios del Estado. Bueno, pero a ver, José Luis, cuéntanos de esta larga trayectoria en tu campo, que dices que tu pasión ha sido la biotecnología. ¿Por qué la pasión por esta área del conocimiento?
Pues bueno, realmente cuando nosotros estamos en un pregrado, pues digamos que tenemos diversas posibilidades. En el caso de ingeniería industrial, pues es una carrera que impacta todo un sector productivo, desde la producción, transformación y comercialización. Y desde la biotecnología podemos generar aportes en cada uno de estos eslabones. Así que cuando me acerqué a la biotecnología, pues realmente encontré que ese podía ser mi forma de vida. Y afortunadamente, porque cuando uno hace lo que realmente le apasiona, realmente uno tiene su satisfacción personal, profesional, en pleno. La biotecnología realmente pues es utilizar herramientas para poder potenciar posibilidades, en este caso del sector agropecuario. Entonces, desde la ingeniería industrial hemos podido impactar toda la cadena productiva, desde procesos de producción primaria, por supuesto transformación, y al final pues lo que es importante cuando uno habla de una cadena productiva y cuando está trabajando con productores, es que ellos tengan una posibilidad diferente, y que esa posibilidad diferente pues se vea en su proceso de comercialización y tener nuevas posibilidades de mercado y nuevas condiciones de vida.
Es decir, la biotecnología agrega valor a los productos, para ofrecer ciertos productos que realmente no existían, ¿sí? Para ofrecer nuevos servicios, nuevas posibilidades.
Sí, correcto, pero realmente lo que hacemos es incluso verla desde una forma global, que cualquier materia prima, cuando nosotros estamos trabajando en el sector agrario, pues vemos que de esa materia prima, yo pongo un ejemplo que lo hemos trabajado bastante, y es el tema del tubérculo, de la raíz de la yuca. Pero entonces de la raíz de la yuca podemos tener diferentes opciones. Podemos tener almidón, podemos tener harina, podemos tener fibras, podemos tener almidones modificados. Entonces cada uno de esa diversidad y de esas posibilidades hace que, en el caso tal, cuando nosotros hacemos los procesos de transferencia, un productor tenga opciones diferentes y que no se quede con una opción cuando el desequilibrio de la oferta y la demanda lo deja por fuera de competencia, ¿no?
Claro, y ahí está la situación, porque realmente la producción primaria, digámoslo así, como tú dices, el tubérculo como tal, tiene un valor, pero al agregarle estas valor mediante otras posibilidades, muchas veces los productos que obtienen de ahí pueden terminar siendo mejor valorados inclusive que la misma materia prima.
Es correcto, y eso lo vemos, digamos, tanto cuando yo les hablo de cadena productiva. Vuelvo y reitero, es desde la producción hasta la comercialización, y eso lo vemos en productos que son cadenas productivas que impacten, por ejemplo, en el caso tal, piscícola, que es una materia prima de origen animal, pero también si voy a origen vegetal, pues tengo fresa, cebolla, y todo lo vemos de la misma manera. Voy a poner un ejemplo en fresa, que lo hemos venido trabajando bastante estos últimos 2 años, y es que en fresa, por ejemplo, los niveles de transformación son muy bajos. Entonces se cosecha la fresa, solamente retirar el pitón ya es una acción importante, pero si ese retirar el pitón en la parte superior, si esa fresa, por ejemplo, que la está requiriendo el mercado en forma de salsas, de concentrados, de productos diferenciados, por supuesto que los productores van a tener una posibilidad diferente. Entonces, desde ese punto de vista, lo que nosotros hacemos, ¿no? Y lo que desde la Facultad de Ciencias Agrarias siempre estamos proponiendo, por eso, de buscar nuevas oportunidades, que el productor, y en este caso las asociaciones, que digamos que en este momento son, cuando lo miramos desde la agroindustria rural, son tan importantes, tengan una opción diferente.
José, para poner un poco más en contexto a nuestros oyentes, nos gustaría que nos indicaras unos cuantos ejemplos sobre productos biotecnológicos. Es decir, así como hay unos ejemplos muy básicos y muy sencillos, hay unos productos que son mucho más complejos desde el punto de vista biotecnológico. Pero, por ejemplo, el yogur es producto de la biotecnología. Entonces, para contextualizar un poco, ¿podrías como contarnos al respecto?
Bien, pues sí, realmente un ejemplo clásico de biotecnología es una bebida fermentada láctea, en este caso un yogur, donde tenemos una materia prima que en este caso es la leche, donde le ponemos unos microorganismos, y esos microorganismos hacen posible que la leche se acidifique. Por eso es que cuando nosotros tomamos un yogur, pues sentimos un cierto ácido, y ese es un mecanismo de protección que tiene el producto. Es decir, cuando se baja, se produce esa acidez, evita que el producto, digamos, se contamine. Es una biotecnología que es muy antigua, que por supuesto hoy en día a nivel de producción industrial, pues se ha venido tecnificando, y esos son los aportes que se hacen. Ya lo que nosotros hacemos es tratar de buscar metodologías que puedan llegar a los productores y que sean fácilmente aplicables. Yo voy a poner un ejemplo en cadena piscícola. Resulta que en cadena piscícola nosotros arrancamos trabajando hace más de 12 años. Arrancamos trabajando con la salvajina. Y realmente la universidad lo que hace es, y como grupos de investigación y como ingenieros que somos, pues lo que nos gusta es que nos pongan retos. Eso es lo más importante. Y resulta que hace 12 años, a través del CREPIC, del Centro Regional de Productividad e Innovación del Cauca, la cadena piscícola se contactó con nosotros y nos dijeron: oiga, mire, tenemos un problema muy serio con los subproductos. Entonces, cuando hablo de subproductos en el sector piscícola, estamos hablando de los subproductos resultantes del sacrificio. Entonces tenemos las vísceras, espina dorsal, en algunos casos cabezas, aunque ya digamos que las cajas tienen otro uso. Y tenemos un problema porque resulta que es que el Cauca a nivel nacional es el segundo productor de trucha. En tilapia tenemos condiciones agroecológicas muy importantes. Y claro que es un problema porque estamos produciendo más, pero a su vez estamos produciendo más contaminación. Y esa contaminación se va a los ríos, se va a los suelos. Entonces, bueno, llegó el reto. Desde la biotecnología, ¿qué podemos hacer? Ah, bueno, pues vamos a buscar una metodología para que esas vísceras se puedan convertir en una proteína que sea de uso animal, para alimento animal, para sustituir la harina de pescado. Vamos a utilizar ese aceite que tienen esas vísceras y las vamos a convertir en un aceite para uso cosmetológico y para alimentación humana, para alimentación animal. Vamos a obtener una serie de metabolitos que puedan tener un impacto diferente a través de la biotecnología. Entonces, fíjense ustedes que también hay un reto muy importante, porque pues en el Cauca y en nuestro contexto, pues realmente, y en lo que nosotros nos hemos enfocado, es una agroindustria rural donde tenemos pequeños productores. Solamente en la zona de Silvia tenemos cerca de 150 productores, piscicultores, pequeñas extensiones. Y eso lo vemos en diferentes cadenas productivas. Y por supuesto que lo que tenemos que hacer es darles una solución que esté al alcance, que la podamos aplicar y que ellos la puedan apropiar.
Excelente, José, esto que nos cuentas acerca del aprovechamiento de las vísceras. Vamos a hacer una breve pausa musical. He traído para el día de hoy un tema que es típico en las protestas estudiantiles. Ustedes lo conocen, el tema La Masa. Si lo han, obviamente que lo han escuchado, pero bueno, en esta ocasión este tema viene acompañado, Silvio Rodríguez viene acompañado por Iraquere. Iraquere fue una de las orquestas más importantes que ha existido en Cuba desde el punto de vista de la fusión, por decirlo así. No era fácil encasillar a esta orquesta porque, así como podía tocar temas típicos, también hacía fusiones con el jazz y con la música clásica. Entonces es una orquesta difícil de encasillar, de la cual han salido grandes genios de la música cubana. Este tema se llevó a cabo en vivo en Chile. Silvio Rodríguez junto con Iraquere hacen una presentación en el que asisten aproximadamente 90.000 personas. Entonces, marcando un récord en su momento. Vamos a escuchar entonces el famoso tema La Masa.
Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa. afuera la masa se engante, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, cúbido hervido con trampo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin menores resplandores, que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera.
Bueno, continuamos hoy nuestra entrevista hablando de biotecnología con el profesor José Luis Hoyos. Antes de continuar, una inquietud, hablando del pescado, hace rato que ahora la cabeza del pescado tiene otros usos, pues yo normalmente lo uso para hacer sopa de pescado, pero sí, ¿qué otros usos podría tener la cabeza, José Luis?
Pues incluso desde, por ejemplo, los ojos de estos animales tienen un contenido muy alto en ácido hialurónico que se puede obtener. Pero digamos que en realidad, ya si me voy al contexto de los productores, digamos que ellos podrían tener un pago rápido porque las cabezas, digamos que comercialmente tienen una salida importante. Uh-huh. Pero si yo ya me voy, por ejemplo, lo que es espina dorsal y a vísceras, es un problema. Es un problema porque uno tiene una forma diferente de trabajarla, sino simplemente, en el mejor de los casos, arrojarlo a especies menores como cerdos o incluso a veces los mismos mascotas se comen estos residuos, que realmente se vuelven un problema bastante serio, ¿no?
Sí. Continuando con el tema, decías que hace 12 años se empezó justamente a generar investigación para resolver este tipo de situación. O sea, mucho pescado obviamente al sacrificarlo se generan vísceras, etcétera. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Con qué se empezó? ¿Cómo fue toda esta trayectoria de investigación que se hizo para solucionar este problema? Coméntanos un poco, dices que hace 10, 12 años y hasta el día de hoy, ¿cómo ha sido la evolución de este tipo de procesos?
Pues hombre, ha sido una experiencia pues muy bonita, porque en realidad todos los procesos de investigación lo hace el talento humano. sea, yo puedo tener equipamiento, puedo tener infraestructura, puedo tener lo que quiera, pero si no tengo talento humano, no pasa absolutamente nada. Afortunadamente, en la Facultad de Ciencias Agrarias, pues tenemos estudiantes brillantes y que con ellos, pues, comenzamos a construir. El caso de Críspulo Perea. Yo arranqué de profesor en el 2004, él arrancó de estudiante en ese mismo año y hoy en día no se ha separado del grupo, ya finalizó su doctorado y siempre estamos trabajando en este momento en temas de nutrición animal, enfocados por ejemplo en temas de piscicultura. Entonces, respecto a la pregunta, arrancamos en el 2007-2006, por supuesto que arranqué, pues, como todas las cosas, pues, presenté un proyecto, ese proyecto fue aprobado, con ese proyecto me permitió tener dos o tres personas que comenzaron a trabajar conmigo y el grupo fue creciendo. Y ese, digamos que ese talento humano hizo posible que ganáramos más proyectos y que fuéramos ganando un reconocimiento importante. Entonces comenzamos a ganar proyectos, convocatorias del Ministerio de Agricultura, convocatorias de Colciencias, hasta que llegamos a una convocatoria de regalías donde financiaron un proyecto de 8,000 millones de pesos. Y un proyecto de 8,000 millones de pesos ya te da para formar un grupo mucho más grande, interdisciplinario, donde tenemos biólogos, tenemos ingenieros agropecuarios, donde tenemos ingenieros agroindustriales, donde tenemos químicos. Y por supuesto se vuelve una escuela de pensamiento. Entonces hoy en día, si yo hago retrospección, pues claro, veo un grupo pequeño conformado por un talento humano que estaba arrancando y finalizando procesos de pregrado, estaba arrancando ya para procesos de formación a nivel de posgrado, y hoy en día tengo pues un equipo de trabajo de 10-12 personas con formación de maestría, con formación de doctorado, y eso lo vemos impactado pues en el entorno. Hoy en día, de eso que empezamos, de ese sueño que teníamos hace 10-12 años de tener una planta de producción en Silvia y donde pudiéramos acopiar todos los subproductos, donde los pudiéramos procesar, donde la gente tuviese una oportunidad diferente para acceder a un concentrado o un alimento comercial que fuera, que tuviera la calidad, la cantidad requerida, pues estamos ya muy cerca de ello. Ya tenemos la planta se comenzó a construir el año pasado, es una planta que tiene una capacidad para 1 tonelada ahora. Ya tenemos la línea de proceso en Silvia, en la bodega, en la planta. Este año arrancamos la licitación para la parte eléctrica y esperamos a mediados de, en el mes de agosto, septiembre, pues ya tener la planta en funcionamiento y poder entregarla, digamos, para su uso a los productores. Entonces es un avance importante que hemos tenido. Es, por supuesto, son 10 años de trabajo, 12 años de trabajo. Hubiésemos querido que esto hubiese sido más rápido, pero bueno, yo creo que ya tenemos un avance importante y pues la idea es que sigamos en este proceso, ¿no?
José, una pregunta al respecto. Los subproductos se acopian en esta planta de proceso. Mencionaste que estos subproductos eran cabezas, vísceras, espina dorsal, entre otros. ¿Cuál es el procedimiento o el proceso que continúa una vez llegan a la planta de proceso y qué producto se obtiene? ¿Un líquido, una pasta? ¿Nos puedes contar un poco al respecto?
Pues bien, lo que hacen los productores es están en su piscifactoría, hacen la captura de los animales, hacen su sacrificio y el sacrificio pues ya quedan las vísceras. Nosotros más o menos 1 año y medio desarrollamos una metodología en la cual el productor simplemente tiene que adicionarle un compuesto químico que se llama ácido fórmico. Lo adiciona al recipiente en un porcentaje aproximado entre el 2 y 2.5%. Lo agita y no tiene que hacer nada más. ¿Cuál es el siguiente paso? En la ruta de recolección, ya sea para recoger los animales que se sacrificaron o para el alimento concentrado, se recogen los subproductos y llegan a la planta de proceso. Entonces, claro, aquí hay un elemento muy importante porque es que estamos hablando de 150 piscifactorías, es decir, que aquí una ruta de suministro, la cadena de suministro es muy importante porque tenemos que tener un concentrado que sea competitivo comercialmente. Cuando llega a la planta, ya hacemos el balanceo de la dieta. La dieta, por ejemplo, en este caso para trucha, la trucha es un animal carnívoro. Entonces tenemos que mezclarlo con otras materias primas que tengan buen contenido de proteína de origen animal. Entonces, claro, por supuesto, cuando nosotros adicionamos estos subproductos, en este caso estas vísceras, pues claro, las vísceras están reemplazando parcialmente, por ejemplo, una materia prima que es extremadamente costosa en la alimentación animal, que es la harina de pescado y el aceite de pescado. Claro, es que las vísceras en proporción tienen más o menos 55-60% de grasa y 30% de proteína. Entonces, le está aportando energía y le está aportando proteína. Entonces, cuando nosotros incorporamos esa materia prima en la dieta, entonces podemos restar harina de pescado, usamos menos harina de pescado. ¿Eso en qué va a impactar? Pues en los costos de producción. Entonces, cuando hacemos la mezcla, pues la hacemos con otras harinas, harinas de maíz, torta de soya, harina de pescado, dependiendo del animal, de la especie menor que vayamos a usar, si es tilapia, si es cachama, si es trucha, incluso si son aves de corral. Hacemos el balanceo de la dieta. Por supuesto que las vísceras ya procesadas hacen parte, son una materia prima, un componente de esa dieta final, y entran a un equipo, a una línea de proceso, donde las materias primas son mezcladas, donde se les aplica temperatura, y al final sale un pellet. El pellet es lo que nosotros conocemos como alimento concentrado. En el caso de piscicultura, ese pellet tiene que flotar porque tanto la trucha como la tilapia, estos animales comen en la parte superficial, en la lámina superficial del agua. Entonces, esa línea de proceso tiene esa característica, y tiene una característica muy importante, y es que podemos obtener alimento de 0.8 a 1 milímetro, de muy baja diámetro, hasta 5 o 6 milímetros. Entonces vamos a tener una posibilidad muy amplia de productos que puedan impactar el sector pecuario, en este caso especies menores.
Yo tengo una inquietud con respecto al reemplazo de la harina de pescado, que me parece pues magnífico. La inquietud es, bueno, primero, las vísceras, ¿cuánto materia seca tienen? ¿Cierto? La harina de pescado obviamente es un producto que tiene menos materia seca, obviamente, que las vísceras. Es una primera pregunta. La segunda, cuando hablamos de proteína para consumo animal o consumo humano, hay unas características que tienen en cuenta. Pues primero, el porcentaje de proteína, pero no hasta con ello, sino que sea una proteína de muy buena calidad. Quiere decir, o sea, que sea con una alta digestibilidad, y que tenga una buena proporción de aminoácidos, sobre todo aminoácidos que llamamos pues esenciales, ¿cierto? La lisina, la metionina, el triptófano. Entonces, ¿cómo está esta situación, digamos, de la materia seca y con respecto a la parte de la calidad de la proteína en las vísceras?
Bueno, lo primero es que cuando nosotros tomamos las vísceras y les aplicamos el ácido fórmico o el ácido orgánico, al final los productores, y cuando ingresa a la planta, entra un producto líquido. Líquido, completamente líquido. O sea, no es pastoso, no, es líquido. Entra más o menos con un 40-45% de humedad. Es el contenido de humedad que ingresa. No necesitamos secarlo. ¿Por qué? Porque cuando yo hago la formulación de las dietas, es decir, cuando yo lo voy a mezclar otro tipo de harinas, harina de soya, harina de maíz, subproductos que van dentro de la dieta, más torta de soya, más harina de pescado, para el proceso requiere una humedad más o menos del 28%, es decir, que yo no voy a secar esa materia prima porque le va a aportar humedad a la mezcla. Entonces, desde ese punto de vista, la operación se me vuelve muy económica porque yo no tengo que hacer ningún proceso de secado. Ya desde el punto de vista nutricional, nosotros hicimos la comparación entre el perfil de aminoácidos de la harina de pescado y el perfil de aminoácidos de las vísceras, y no hubo ninguna diferencia. Es más, cuando nosotros obtenemos proteína a partir de las vísceras, es una proteína que está fraccionada, que es hidrolizada, y por supuesto que la digestibilidad aumenta enormemente porque es una proteína de bajo peso molecular, que es más fácil para la digestibilidad del animal. Cuando nosotros hemos hecho ya las pruebas de campo, cuando hemos medido parámetros convencionales como talla, peso, conversión alimenticia, no, es un producto que es magnífico porque podemos estar mejorando rendimientos entre un 20-30% fácilmente, con incorporaciones del 20%. Entonces, sí hemos encontrado diferencias importantes. De hecho, pues ya tenemos dos solicitudes de patente ante la Superintendencia de Industria y Comercio, precisamente con estos productos. realmente hemos encontrado que esta harina hidrolizada, esta proteína hidrolizada, tiene incluso actividad antioxidante, actividad antimicrobiana. Entonces es un aporte muy importante desde el punto de vista nutricional para los animales.
¿Cuál es el porcentaje de reemplazo? ¿Hasta dónde se puede reemplazar la harina de pescado en una dieta para este tipo de especies?
Pues bueno, nosotros hemos hecho, porque uno diría, bueno, pues entonces reemplacen toda la harina de pescado, pues digamos que como es una proteína diferente, es una proteína hidrolizada, hemos encontrado que los porcentajes máximos de inclusión son aproximadamente del 20%. Cuando nosotros incluimos más del 20%, ya un poco desde el punto de vista de la respuesta fisiológica al animal, como es un alimento, como está fraccionado, el animal lo absorbe rápidamente, y cuando lo absorbe rápidamente el animal sacia sus requerimientos energéticos, y cuando sacia sus requerimientos energéticos no sigue consumiendo. Entonces cuando nosotros le ponemos más, el animal deja de comer, pero no porque sea un producto que esté causándole algún daño, no, simplemente porque como es rápidamente absorbible, entonces el animalito deja de comer. Cuando hemos, con todo y eso, hemos incluido 10, 20, 30 comparado con un blanco. En los tres es superior al blanco, pero el que mejor funciona es con el 20%. Con el 20%.
O sea, se está ahorrando una quinta parte de la harina pescado, que es bastante costosa.
Sí, realmente lo que hemos visto es que podemos tener comercialmente una reducción de entre el 15 y el 20% en la.
Y eso en costos. ¿Qué implicaría? O sea, digamos, sí, listo, en la dieta un 20%, pero en costos, ¿cuánto estaríamos hablando más o menos de reducción de costos de una dieta de estas?
No, pues fácilmente en un 20%. Y eso que, por ejemplo, cuando nosotros revisamos índices de conversión, pues claro, el animal está comiendo y está ganando más peso. Entonces podemos tener índices de conversión, por ejemplo, de 1.5, 1.6 comparado con una dieta control de 2. Entonces, es decir, necesitamos 2 kilos para obtener 1 kilo de carne. Acá necesitamos 1.6 kilogramos para obtener un mismo kilo de carne. O sea que cuando cruzamos eso y evaluamos todo el proceso, pues podemos tener fácilmente una reducción del 20-25%. Lo cierto es que este producto va a tener que competir comercialmente con otros. Por supuesto que nosotros no somos competencia ni para soya ni para Contegra. Lo sabemos. Ellos son aliados nuestros, conocen el proyecto. Y pues queremos trabajar de la mano ellos también, ¿no?
Todo este una pregunta así, digamos, muy, muy, muy general. Digamos, ¿cuánto podría costar un kilo de harina de pescado y un kilo de esta proteína hidrolizada?
Un kilogramo de harina de pescado en este momento puede estar fácilmente cerca de los 4,000 pesos. Porque es que la harina de pescado es cada vez más costosa. Es decir, los recursos. Esta proteína que es de aguas de aguas abiertas, pues es cada vez más costoso, cada vez la pesca de captura es menor, entonces cada vez esto va siendo, tanto la harina de pescado como el aceite es más costoso. Por supuesto que producir ese kilogramo de harina de harina de pescado a partir de los subproductos es mucho más económico. Es más económico porque estoy hablando de un subproducto.
Sí. Claro, de cierta manera era un problema y se iba a eliminar, se iba a botar.
Claro que hay que valorarlo, hay que valorar, es decir, ya dentro del balance de costos que hemos hecho, claro, por supuesto, todo eso está valorado y hemos encontrado que tenemos reducciones en el 20% ya en el producto final, incluyendo todo, ¿no? Incluyendo, bueno, en fin, todo lo que tenga que ver con el producto puesto en Anaquel.
Muy bien, es momento de otra nueva pausa musical, pero antes de eso, como dato curioso, José, tú nos dices que utilizan el ácido fórmico, ¿no? Este es el ácido que está presente en las hormigas, ¿no?
Correcto.
Y que de hecho es el veneno que ellas inyectan cuando se sienten atacadas. Vamos a escuchar ahora el tema Gracias a la Vida. Este tema fue compuesto por la legendaria cantautora chilena Violeta Parra. Profe Hugo, creo que usted es fanático de Violeta Parra.
Pues no mucho, me gusta el tema porque es muy bonito, es realmente es un mensaje muy, muy bonito, muy poético.
Vale, es curioso que la cantautora compone este tema y 15 días después decide suicidarse, ¿no?
Sí, un asunto
bastante contradictorio en su momento. Bien, esta versión que vamos a escuchar corresponde al músico cordobés cuando digo cordobés es que es de Córdoba, el departamento de Córdoba en Colombia, Francisco Sumaque, pianista, arreglista, compositor. Cabe destacar que Francisco Sumaque fue arreglista de un álbum de La Fania All Stars e incluso también fue arreglista de en un álbum de Eddie Palmieri. Y pues es un digamos uno de los íconos de la música caribeña. Vamos a oír entonces esta versión en un ritmo más bien salsero de Gracias a la Vida.
Gracias a la vida que me ha dado tanto. Canto.
gracias a la vida.
Una nueva versión muy, muy, muy particular de este tema, pues muy bonito, que la letra de este tema es muy poético, y valorar las, estas pequeñas cosas que a veces no valoramos, y darle gracias realmente a la vida, pero en una versión bastante particular, porque normalmente escuchamos el tema pues clásico, que es bonito, pero es un poco melancólico, ¿no? Un poco, es decir, triste. Sí, pues tiene un mensaje muy bonito, pero es un poco melancólico.
Sí, efectivamente el tema es motivacional, ¿no? Podríamos decirlo sí, sí, así, sí. Pero precisamente como para alegrar un poco más esta mañana de sábado, quise traer esta versión más, con más ritmo, más alegre, en este ritmo de salsa.
Bien, continuamos nuestra entrevista, que es pues, muy interesante. Yo tengo muchas inquietudes para José Luis. Mario, me decías que tenías una pregunta.
Sí, efectivamente es que estábamos aquí hablando extra micrófonos con Francisco Fulí, quien nos graba acá en el programa, y precisamente Francisco quien plantea una pregunta respecto al alimento que se obtiene allá en la o que se va a obtener allá en la planta de producción en Silvia José, y es que este es un concentrado que ustedes lo han enfocado para la alimentación piscícola, pero ¿podría usarse para otras especies?
Sí, por supuesto. O sea, el equipo que se adquirió tiene versatilidad para tener, por ejemplo, alimentación para aves de corral. ¿Sí? Para piscicultura, por supuesto. Digamos que la producción de alimento para piscicultura es la más exigente, y si me voy a temas nutricionales, en trucha es la más exigente de todas. Uh-huh. Sí. Porque es un animal carnívoro. En tilapia y cachama son animales que son omnívoros, que digamos que las exigencias nutricionales son menores, pero el equipo tiene, digamos, tiene la capacidad de hacerlo, por supuesto, para aves de corral, incluso para mascotas.
Ya, o sea que este alimento el productor allá en Silvia tranquilamente se lo podrá dar a sus aves de corral, a sus mascotas, sin ningún problema.
Claro, por supuesto. Es decir, la formulación de la dieta para aves de corral es diferente a la de la trucha.
Claro.
Pero se puede usar el mismo equipo. Por supuesto que sí, eso sí es importante. Y de hecho, la materia prima que procesamos a partir de las vísceras funciona muy bien en aves de corral. Es un comportamiento muy similar. Ya, digamos, dentro de los avances que hemos tenido, porque pues digamos que el enfoque no solamente es tener subproductos de la piscicultura, sino que también ya trabajamos subproductos de aves de corral, vísceras particularmente de pollos de engorde, lo trabajamos con Agrica y también excelentes resultados, porque pues ahí hicimos una mejora sustancial. Lo importante de todos estos procesos es que no tienen gasto energético, es decir, normalmente los subproductos es decir, esto es los subproductos y los despojos de origen animal se usan normalmente. Normalmente, ¿qué se hace? Por ejemplo, en el caso de las vísceras, se les aplica un tratamiento térmico. El tratamiento térmico separa la proteína y separa la grasa. Nosotros gastamos cero energía, porque es un proceso que se hace a temperatura ambiente. Entonces digamos que desde ese punto de vista hay un diferencial importantísimo,
bastante,
y sobre
claro.
Todo desde la condición de nuestros productores. Uh-huh. Entonces ya, por ejemplo, en este momento ya abordar aves de corral ya es una materia prima adicional que tenemos, con muy buenos resultados.
Claro, es un recurso importante porque
total.
En producción agropecuaria uno de los, pues, el mayor costo prácticamente es la comida.
¿Sí?
Y sobre todo la comida de buena calidad. Entonces tener esta proteína hidrolizada que podríamos usarla a un cierto porcentaje de reemplazo ya es una ayuda, y sobre todo me llama la atención que es de muy buena calidad. O sea, prácticamente lo que tú hablas, equiparable a la harina de pescado, pues que es como en materias primas para concentrados de origen animal, pues es la proteína top, como se dice, es lo mejor que existe. Bueno, y obviamente existen otras regiones piscícolas en Colombia. ¿Se han interesado por este tipo de investigación, por este tipo prácticamente, no solamente de solución a la contaminación, sino como una alternativa válida, como una alternativa que ya ha sido estudiada acá en la Universidad del Cauca, liderada por este equipo de excelentes profesionales que tú diriges? ¿Ha habido contactos con otras regiones piscícolas que están interesadas no solamente en solucionar la contaminación, sino en generar materia prima para el animal?
Sí, sí, por supuesto que sí, porque pues, digamos que es una tecnología que es simple, que no es costosa. Por supuesto que tenemos que mirar los contextos productivos a los cuales se aplica. Y de hecho es una tecnología que funciona muy bien en Cuba, funciona en Venezuela, en Brasil, funciona de maravilla. Entonces, sobre todo cuando nosotros aplicamos ese tipo de metodologías, es poderlas llevar a un contexto productivo local y darles la solución a ellos, porque pues, digamos que todos los contextos productivos son diferentes. Entonces, esta es una tecnología que fácilmente podemos llevarla a una escala diferente, a una escala industrial. Y bueno, sí, contactos, por supuesto. Es más, yo estábamos hablando un poco que pues hemos tenido la visita de Contegral, de Soya y Talcol, de Premex, porque pues están interesados que cuando finalice todo este proceso pues podamos tener unas alianzas importantes, porque creo que de aquí pueden salir cosas interesantes desde el punto de vista de investigación y desde el punto de vista productivo. Realmente estas empresas, cuando ven, pueden reconocer rápidamente, digamos, las capacidades a nivel de investigación que podemos tener como universidad y cómo ellos pueden apalancar sus procesos de investigación y de desarrollo a través de un equipamiento y una infraestructura, pues que realmente al final es de todos, porque son recursos financiados por el Estado, son recursos de regalías, y esto tiene que funcionar para todos, tiene que impactar a todos.
Y hablando de lo local, nos comentabas en una parte de la entrevista sobre la inminente entrada en funcionamiento de la planta en Silvia, ¿sí? Y comentamos en micrófonos de las posibilidades de ir, dar un paso más en la investigación y agregarle más valor agregado a esta proteína hidrolizada. Hablabas de generar alimentos probióticos o sí. Prebióticos.
Sí, pues realmente ya, digamos que nosotros hemos hecho la apuesta. La primera apuesta que hicimos fue, bueno, a nivel de laboratorio vamos a desarrollar el alimento concentrado con la proteína hidrolizada y lo vamos a escalar. Ese fue el primer reto, ya lo tenemos ya muy muy cerca. Pero pues hay que darle en temas de investigación y en temas ya comerciales, pues el tema de innovación me tiene que generar una diferenciación. O sea, sí tiene que haber un producto diferenciado. Ya tenemos una metodología muy avanzada para tener alimento probiótico. Es decir, en estos pellets, y si ustedes pues pueden reconocer el alimento concentrado, pues es poroso. Entonces lo que nosotros hacemos es en esos poros insertar microorganismos. Así como nosotros consumimos probióticos, los humanos consumimos probióticos y mejora procesos de digestión, en fin, sistema de defensa. Lo mismo funciona en los animales. Nosotros hemos tenido ya evaluaciones donde hemos reducido mortalidad en alevinaje del 60% al 8%.
Pues impresionante.
Entonces, dando este tipo de productos
con probióticos. Y entonces, pero bueno, ahí el reto más importante es cuando nosotros le decimos al productor, venga, tuvimos este resultado, pero el productor de una manera muy simple me dice, es que yo no lo quiero en el laboratorio, yo lo quiero es en mi piscifactory.
Claro.
Entonces ahí está el reto, poderlo escalar. Por eso cuando tengamos la planta, yo creo que vamos a estar muy cerca de desarrollar ese tipo de productos.
Y tú has tocado un punto muy importante dentro de esta parte de producción piscícola, ¿sí? Y es justamente la mortalidad de los alevinos. Creo que, digamos, de la parte de producción piscícola, una de las partes críticas es justamente la mortalidad de alevinos, porque pues obviamente los alevinos se compran en zonas donde producen los alevinos y se tienen que llevar a donde están los estanques, y ese proceso, pues obviamente estos animalitos que son pues obviamente pececitos pero recién nacidos, los alevinos, este proceso de transporte y de digamos para echarlo al estanque, todo esto pues genera mortalidades, y el hecho que hayan logrado disminuir pues me parece que es un buen dato.
Sí, realmente es un resultado muy interesante, y yo creo que bueno, ahí tenemos un desarrollo que tenemos que finalizar, y nuestros desarrollos, cuando hablamos de finalizarlos, es llevarlos ya a que el productor lo pueda tener en su mano, es decir, que lo pueda aplicar en su proceso productivo. Realmente yo cuando les digo a los muchachos, miren, nosotros podemos pasar muchas horas aquí en el laboratorio, podemos trasnochar, podemos, bueno, hacer miles de cosas, al final ese producto lo vamos a tener, y es maravilloso que esa etapa funcione, pero debe funcionar afuera, debe funcionar para el productor, debe generar una solución, porque si no, pues no pasó nada.
Claro, no pasó nada, porque realmente pues se queda como, como una buena investigación, se queda como una buena innovación, pero realmente donde debe impactar es en la realidad.
Así es.
En la realidad productiva.
José, tú eres el director del grupo de investigación AzuAgroIM. En ese sentido, quería preguntarte, para que sepan los oyentes, ¿qué otras investigaciones u otras líneas tiene AzuAgroIM aparte de esta línea piscícola, biotecnológica? Entiendo que también has hecho investigación un poco en el tema de empaques biodegradables, e incluso creo que también trabajaste algo con la parte de alimentos extruidos para consumo humano como tal.
Sí, pues en realidad digamos que el enfoque del grupo siempre ha sido por cadenas productivas, siempre. Entonces hemos, por supuesto, hemos impactado cadena piscícola. Ahora tenemos unos proyectos bien bonitos en el tema de la cadena productiva de la cebolla, sobre todo en Silvia, porque en Silvia, pues hasta hace 10 años era muy fuerte en el tema productivo. Sin embargo, plagas como nematodos están acabando este cultivo. Entonces estamos desarrollando un biocontrolador a partir de hongos de la zona para controlar ese nematodo y, digamos, mantener la cosmogonía de la cultura de estos productores.
Claro,
la de cebolla, cultivos limpios, donde usen bajo consumo de agroquímicos. En fresa, pues tenemos un proyecto muy avanzado. En fresa vamos a tratar de reducir al máximo el uso de agroquímicos, de plaguicidas, para que queden sobre límites permisibles, también a través de la biotecnología, desarrollo de biocontroladores. Hemos trabajado en cadena de almidón agrio, hemos trabajado con el tema de productos extruidos para alimentación humana, sobre todo productos funcionales. Y bueno, pues digamos que esa es la línea del grupo, y siempre una escuela de pensamiento, y es que producto que se vaya a desarrollar es un producto que vaya a tener un potencial muy alto de llegar a un impacto real.
Bueno, pues se nos ha agotado el tiempo, pero creo que sí, nos deja ahí unas grandes inquietudes para otro programa, para hablar, por ejemplo, sobre qué soluciones podría plantear la biotecnología a lo que tú estás hablando, José Luis, de generar productos que controlen estos tipos de plagas, pero que no sean tan contaminantes, sobre todo para el consumo humano, ¿no? Para el medio ambiente y el consumo humano. Y la fresa, ¿qué decís de la fresa? Sí, los que nos gusta la fresa, pues los pensamos dos veces cuando vamos a consumir fresa, porque sabemos el nivel de fumigación que tienen estos productos. Era interesante en otro programa a hablar de ello. Y para no dejar a nuestros oyentes con la inquietud, hablaron los dos ingenieros agroindustriales de alimentos extruidos. Pongamos un ejemplo para la gente, para que entiendan que es un alimento extruido.
Un alimento extruido es un snack.
Entonces, un snack, cereales para desayuno. Sí.
Sí. Pues sí, puedo decirlo, un yupi.
Exactamente.
O los famosos chitos que eran.
Chitos que nos metían el cuento de que eran hechos de cartón, y no, son hechos de almidón.
Pues muy bien, muy interesante el programa. Muchas gracias, José Luis, por tu presencia acá.
No, ustedes muy amables, y espero volver a este espacio.
Claro que sí.
Bueno, podemos despedir el programa con nuestro último tema musical. Vamos a escuchar el tema Los Ejes de mi Carreta, en la versión de Gerardo Aguillón, violinista cubano. Y para nosotros ha sido un tremendo honor tener aquí a José Luis Hoyos, uno de los mejores investigadores de la Universidad del Cauca. José Luis, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
No, a ustedes, y pues no, muy, muy, muy amable, un rato muy entretenido. Muchas gracias.
Seguir la huella es demasiado.
tengo en quién pensar. Tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo nada. Tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo nada. ¡Vamos para dónde! Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar. ¡Oye! ¡Vamos pa'l campo!
Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembrar un árbol campesino.